La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Yo no sé usted, pero yo me lo estoy disfrutando. Bueno. Pero vamos bien y vamos mirando la historia, como le dije antes, de nuestros ancestros espirituales, de la iglesia en su formación, cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar desde uno hasta miles y hasta millones al llegar a nosotros este evangelio tan lindo. Y hemos estado siguiendo esta historia, ¿verdad? Y mirando todas las circunstancias en las cuales el Espíritu va trabajando. O sea, estamos mirando que desde el principio Jesús dijo que el evangelio se llevaría ¿a dónde? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los confines del mundo, ¿verdad? A los confines de la tierra, a todo lugar. Y eso es lo que estamos viendo. Hemos visto en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando se derrama el Espíritu y viene sobre todo el que estaba allí en Jerusalén. Luego vemos cómo se va moviendo, ¿verdad? A través de Judea, Samaria. Y ahora vamos a ver cómo es el comienzo de la movida del Espíritu hacia los confines del mundo. O sea, vamos, esta es la culminación del comienzo. ¿La agarraron? Ese es el fin del comienzo, no sé cómo decirle. Es el fin de lo que dijo Jesús que iba a suceder, pero el principio de lo que va a seguir sucediendo, que dijo Jesús también. Y es que el Evangelio se va a seguir a través del mundo y va a llegar al mundo gentil. Recuerde siempre que la división era entre judío o gentil. O judío o no eres nada. Los gentiles eran perros, no eran desechados y todo. Más bien, oí a un pastor una vez decir que para los judíos, los gentiles eran la leña del fuego del infierno. Para los judíos, los gentiles son la leña para la hoguera del infierno. Uy, eso suena feo. Serán la escoria, no servían para nada para los judíos, ¿verdad? Pero Dios no hace acepción de personas. Y eso gracias a Él, porque si no, imagínense, ninguno de nosotros fuéramos salvos, porque no somos judíos. Bueno, yo no sé usted, a lo mejor yo o Mauro, porque somos Pérez, y Pérez es un apellido judío, ¿verdad? No sé si sabían. Ahora, todo el mundo es Pérez, ¿verdad? Dicen por ahí que todos somos Pérez, porque todos perecerán. Ah, la agarraron. Bueno, entonces a lo mejor vamos o no vamos. A alguno de ustedes le va a tomar 2 o 3 días agarrar esa, pero no importa. Entonces vamos a mirar cómo un hombre llamado Cornelio, Dios a través de él y a través, por supuesto, de su discípulo Pedro, comienza este nuevo mover del Espíritu que ahora se mueve desde localidad hacia el mundo entero. Y le da una visión. Ustedes recuerdan que a Cornelio le dio una visión de que tenía que ir a mandar a buscar a Pedro, a un hombre, para que éste le hablara y le dijera algunas cosas y le hablara de Jesús. Claro que Cornelio estaba todo like, hey, no sé qué es lo que me va a decir, pero necesitamos a este hombre Pedro y hay que mandarlo a buscar. Por el otro lado, Pedro estaba teniendo una visión también en la cual el Señor le enseñó un lienzo, ¿verdad? Como una sábana llena de animales, y le dijo, mata y come, ya que tiene hambre, mi hijo. Y Pedro decía, no, yo no puedo matar y comer porque esos animales inmundos y yo no me puedo contaminar. Ahora, lo gracioso del caso, que yo no le dije la semana pasada, es que yo no entiendo cómo Pedro, bueno, sí puedo entender porque yo hago lo mismo, soy igual de hipócrita a veces. Pedro le está diciendo al Señor, no puedo matar y comer de esos animales porque son animales inmundos y me voy a contaminar. Pero ¿dónde se estaba quedando Pedro? En casa de un hombre llamado Simón, que era un curtidor. ¿Qué hacía un curtidor? Trabajar con pieles de animales pintándolas. Entonces el curtidor está contaminado. Se supone que Pedro no tenga ni contacto, ni hable con él, ni se acerque. Porque si se acerca a un judío ortodoxo, como Pedro, que seguía la ley, si se acercaba a Simón el curtidor, quedaba contaminado y no podía entrar al templo, no podía hacer nada. Entonces, ¿cómo es que Pedro le dice al Señor, no, no puedo matar porque me vuelvo inmundo? Mi hermano, que Dios le dijo, inmundo, estás en casa de un inmundo ya. Claro, pero esos son otros 20 pesos. ¿Ya vieron cómo Pedro está batallando? ¿Cuánto ustedes batallan? A mí me pasa lo mismo. Yo creo que a mí me pasa lo mismo y peor que a Pedro. Por eso no lo culpo y me encanta Pedro. Pedro, ciertamente estamos mirando que Dios lo está usando y vamos a ver la persona que Dios usa. ¿Por qué usa Pedro de esta manera? Y verdad, qué lindo es, mira, Pedro de aquí sale y se va a buscar a Cornelio. Y vamos a ver que se encuentra con una gente, con un grupo de gente ya listos para el evangelio. ¿Cuántos predicadores, cuántos de nosotros quisiéramos que cuando llegamos a un lugar todo el mundo ya esté listo? Que antes que usted haga la pregunta digan, yo quiero a Cristo. Qué fácil, ¿verdad? En esa parte envidiamos a Pedro. Pero por eso es que es esencial que nosotros miremos lo que Dios hace. Y que nosotros seamos obedientes a pesar de nuestras fallas. Así como Pedro, que a pesar de fallar tanto, quería ser obediente al Señor y seguir sus pasos exactamente. Y no fallarle. Ahora, Pedro se va a Cesarea a hablar con esto y vamos a ver que se convierten. Imagínese usted, Dios estaba trabajando en Cornelio. Y en la familia, en los amigos, en Cesarea. Y estaba trabajando en Pedro acá en Jopa. Y lo estaba listando para lo que iba a ser la culminación del comienzo de la gran comisión. Pentecostés 3.0. La tercera vez que sucede algo así. Y va a sentar la pauta para decir el evangelio de aquí. Para el mundo entero. Vamos a ver, y vamos a leer en Hechos capítulo 10, y vamos a leer del verso 24 al 29. Vamos a leer allí, y luego vamos a seguir leyendo más adelante. Pero los versos 24 al 29. Luego de que, ¿verdad? Pedro, Cornelio manda a buscar a Pedro, manda a los soldados llegan, Pedro le dice, quédense aquí una noche, y al otro día se van, ¿verdad? Y cuando dice allí, en el verso 24, el otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. ¿Vieron eso? Eso es clave. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción, sin excusas. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? ¿Vieron eso? Al final, después Pedro dice, bueno, llegué aquí porque yo tenía que llegar, pero ahora le pregunto, ¿y para qué me llamaron? Yo decía, pues Pedro, pero si Dios te habló, ¿qué pasa? Verá que a veces nosotros hacemos preguntas retóricas, pero a veces preguntamos porque no la hemos figurado toda. Yo creo que Pedro tal vez no la había figurado completa aquí, pero estaba por verse algo maravilloso. Ahora, nos damos cuenta de que Dios usa a Pedro, pero usa a Cornelio. Y yo quiero decirte hoy, primero, la persona que Dios usa. Veamos a ver las cualidades de la persona que Dios usa en estos versos. Primero, tenemos que entender que cuando ambos están teniendo la visión separada y no se dan cuenta el uno del otro. Cuando llegan los soldados a recoger a Pedro, Pedro dice, vengan, entren y quédense. Si vienen a buscarle soldados a usted, ¿qué haría usted? Probablemente correr, ¿verdad? Yo también correría y bien rápido. Me vuelvo atleta enseguida. Libre para correr, ¿verdad? Me voy. Bueno, ¿verdad? Porque imagínense, venir los soldados romanos a casa de un judío, nada bueno puede ser. Sin embargo, Pedro ya, ¿verdad? Sabe que algo Dios está haciendo y Cornelio viene, vienen los soldados, se llevan a Pedro y mira, Pedro dice, yo me voy a llevar unos 6 conmigo. ¿Por qué? ¿Será que Pedro dijo, por si acaso se pone la cosa fea, tengo quien me defienda? Bueno, yo pienso que había algo más que Dios estaba trabajando. Lleva testigos, porque lo que voy a hacer, más vale que lo testifiquen y que haya testigos presentes para que vean lo que yo hago. ¿Ok? Recuerde que se necesitaban 2 testigos para cualquier asunto, y sin embargo Pedro lleva 6, lleva 3 veces la cantidad de testigos que necesita. Pero vamos a ver el tipo de persona que Dios usa, ¿ok? Bien, cuando Pedro llega encuentra mucha gente allí, eso es lindo. Mire, la persona que Dios usa es la persona que bendice a otros cuando es bendecida. ¿Ah? Cuando usted recibe bendición y usted dice, no, esto no es para mí, esto es para yo seguirlo, pay it forward, para pagarlo hacia adelante, para bendecir a otros. A veces nosotros los cristianos nos confundimos cuando Dios nos bendice. Cuando Dios nos bendice espiritual, material, física o lo que sea, siempre tiene una connotación, ¿no? Digamos que Dios siempre que nos da algo es para que repartamos. Pero siempre estamos pendientes de que Dios me dio esto, me bendijo, me bendijo, me bendijo. ¡Wow! ¿Y qué tal ser bendición? Bendice a otros con lo que Dios te bendijo a ti, ¿verdad? Y yo pienso eso porque eso fue lo que hizo Cornelio. Y eso era lo que estaba haciendo Dios a través de Pedro también. Cornelio no se queda con esta bendición solo. Después de esta visión, le dice a toda la familia, a todos los amigos, vengan para acá. Y yo quiero que usted sepa, pregunto, ¿cuántos de ustedes son bendecidos aquí? Entonces traiga gente. Traiga otros. Traiga familia. Traiga amigos, insista, agárrelo por orejo, tráigalo por el moño. Yo compro el tape y los amarramos aquí. Tráigalos. Porque si usted piensa que está bendecido, bendiga a otros. Entonces hagamos el esfuerzo, ¿verdad? No solamente Cornelio fue bendecido, Pedro también. Pedro había sido bendecido. El Espíritu ya estaba en él y estaba. Y al ver todo esto, dice, no, yo tengo que ir para allá. Igualmente a Pedro quería bendecir a otros, ¿verdad? Entonces eso es importante. Mire, usted se ha fijado, ¿cuántos de ustedes van a algún grupo o están en algún grupo conectado a una célula aquí en la iglesia? Una de las cosas que sucede en los grupos es que cuando llegamos los mismos, el grupo se vuelve aburrido. Bueno, aburrido es usted, ¿verdad? El grupo se vuelve aburrido y no ve. Y a veces decimos, ay no, pero ¿qué pasa cuando llega alguien nuevo? Nos animamos y lleva a alguien nuevo. ¿Sabe qué es lo lindo? Y cuando hablamos con los líderes le decimos, recuerde que cuando usted trae a alguien nuevo, usualmente el nuevo trae sangre nueva, trae a otros. ¿Verdad? Trae a otros. Porque casi siempre el que llega nuevo y el que comienza a experimentar las cosas del Señor, comienza a decir, ve, mira, voy a traer a mi primo. No, que voy a traer a mi tía. No, que voy a traer a mi abuelo. Trae hasta el perro. Pero nosotros los que llevamos tiempo en esto no traemos a nadie. Porque ya todos los que están aquí ya los traímos. Y nos limitamos. Pero ¿se da cuenta de eso? Entonces necesitamos gente nueva alrededor. Gente como Cornelio, que quiera venir y que quiera traer a otros. Porque han sido bendecidos y quieren bendecir a otros. Y si usted está bendecido aquí en la iglesia, traiga a otros. Ahora, mire lo que nos pasa a algunos. No, pastor, el domingo no puedo venir porque tengo visita. ¿Cómo fue? Traiga su visita, hombre. ¿Acaso los vamos a rechazar? ¿No los queremos? ¿No hay espacio? ¡No! Más bien, en vez de usted quedarse en casa por la visita, traiga la visita y no se quede en casa. ¿Bien? Bien, pero esos son otros 20 pesos. Vámonos. Ahora, otra cosa. No solamente la persona que bendice a otros cuando es bendecida, sino también la persona humilde. Y mire esto, vulnerable. La persona vulnerable. Aquí en este caso quiero hablar de Pedro. Pedro se hizo humilde, y no solo humilde, sino vulnerable. Abrió su vida y su corazón para ser herido. Se dispuso al peligro de ser criticado, de ser rechazado. Sin embargo, fue apreciado y recibido. Ahora, mire esto. ¿Qué dice Pedro? Pedro llega y cuando llega allá y ve toda la gente, una de las cosas que Pedro dice es, mire, ya entendí que Dios no hace acepción de personas. Que Dios para ustedes, para nosotros, Dios es el mismo y que Dios, nosotros somos los mismos ante Dios. Eso lleva vulnerabilidad, porque está confesando, estaba equivocado. Yo antes no creía esto y Dios me ha hablado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser vulnerables cuando estamos en el grupo, cuando estamos con los hermanos y que vean nuestras flaquezas y nuestras debilidades? ¿O no? No dejemos que nos invada el orgullo. Sepamos que cuando nosotros nos hacemos vulnerables, mire esto, nos hacemos accesibles. ¿Por qué digo esto? Dios se hizo accesible a nosotros cuando se hizo humilde y vulnerable. Si Dios no se humilla y si Dios no viene a esta tierra en la forma de su Hijo Jesucristo, se humilla y se hace vulnerable, usted y yo jamás podemos llegar a Él. ¿Vieron eso? Entonces, usted practique eso, hágase humilde, hágase vulnerable y se hace disponible. Y si quiere, póngalo en Facebook y póngale, Pastor David dijo esto. Porque esa me salió ahora así, el Espíritu. ¿Me entienden? Sí, en serio, eso no está escrito aquí. Escríbalo a alguien. Porque Dios se hizo humilde, se hizo vulnerable para que fuera accesible. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Y Pedro se hizo vulnerable, confesó públicamente que él antes los veía a ellos como que no eran nada, sin embargo, ha cambiado su vida. Y cuando Pedro entra, una de las cosas que sucede es que Cornelio se tira al suelo a adorarlo. ¿Se dio cuenta de eso? Cornelio se tira al suelo y lo adora. ¿Y qué hizo Pedro? Ah, de una vez, bésame los pies y bésame el anillo. ¿Alguna imagen viene a la mente? No creo que Pedro andaba un anillo para que lo besaran. No creo que Pedro. Y sin embargo, esta era una oportunidad para Pedro recibir honra. El apóstol Pablo le pasó lo mismo. Y Pablo dijo, un momentito. No, párate, mijo. Porque tú estás parado en la misma tierra que yo. Estamos al mismo nivel. Yo soy un hombre común igual que tú. En otras palabras, volvemos a ver la humildad y la vulnerabilidad de Pedro. Ahora, mire, yo quiero que entendamos esto, porque yo sé que la humildad de Pedro es importante hacer nota de esto. Porque desafortunadamente, muchos de nosotros crecimos en religión, y en religión, en algunas religiones, en una en particular, nos dicen que Pedro fue el primer papa. Y que de él, sucesivamente, hay un papa. Hay otro que sustituye a Pedro. Y el próximo, y que tiene que haber una sucesión de Pedro eternamente. La oficina de Pedro no se puede quedar vacía. Siempre tiene que haber un representante, un sustituto de Pedro. Tiene que haber un pontífice. Y le voy a explicar esto un momento. Porque a nosotros nos enseñaron que esta persona es el vicario. ¿Sabe lo que es vicario? Sustituto de Cristo. Entonces quiere decir que como Cristo no está, esta persona sustituye a Cristo aquí en la tierra. Representa a Jesús aquí en la tierra. Eso nos han enseñado probablemente a muchos en la religión en la cual crecimos, tal vez, ¿o no? Por otro lado, también, otro de los títulos que se le da es sumo pontífice. ¿Qué significa la palabra pontífice? La palabra pontífice significa uno que construye puentes o se hace un puente. En otras palabras, es el mediador entre Dios y el hombre. Esta persona se convierte en el puente que conecta al ser humano con Dios. Ahora, yo me pongo a pensar, si hoy en día nosotros en nuestra sociedad y en esta tipo de religiones, se ve que se nombra una persona como pontífice y se ve que se nombra una persona como vicario de Cristo, como puente, como sustituto, constantemente, y a esta persona hay que venerarlo, hay que respetarlo y hay que básicamente adorarlo y besarle los pies y el anillo. ¿Por qué si Pedro fue el primero, el original? Pedro no exigió nada de eso. ¡Auch! ¿Estamos equivocados o qué? ¿Qué pasa aquí? Que Pedro dice, no, a mí no. Y yo me pongo a pensar en las mismas palabras de Pedro. Porque cuando nosotros pensamos en esto, nosotros sabemos que Pedro mismo fue el que dijo en Hechos capítulo 4, en el verso 12, porque en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. Ni yo ni nadie más puede hacer eso por ustedes. Pedro mismo hablando eso, en ningún otro. Y eso es en cuanto miramos a sustituto. No hay sustituto. Jesús está vivo y sigue siendo el único. Jesús no necesita a nadie que lo sustituya. Resucitó, se levantó de entre los muertos y Él sigue y sigue vivo. Vive y reina por los siglos. Ahora, hablando del ser puente o de ser el pontífice, pensemos en esto. Ser un puente para llegar a Dios. El puente entre Dios y los hombres no es un hombre común. Fue Jesús mismo el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y qué? Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el puente. Entonces, ¿para qué me voy a ir por un puente que se va a caer y me voy a ir con la corriente? Cuando hay un puente seguro que se llama Jesús y me lleva al destino final, que es vida eterna en Cristo. Solamente en Él. ¡Wow! Entonces, tengamos cuidado. Porque a veces no nos damos cuenta de lo que las religiones promueven, pero no lo dicen así de claro. Yo estoy seguro que probablemente si alguno de ustedes alguna vez siguió este tipo de religiones, nunca le explicaron esto así como es. No, usted asumió. Le dijeron y usted siguió. No. Entonces, si Pedro se declara hombre común y no permite que le den adoración ni reverencia, ni que lo veneren, no vaya al papá, no vaya al sacerdote, no venga ni al pastor. Porque nada podemos hacer, somos hombres comunes. Venga a Cristo, el único y verdadero, el sumo sacerdote, el único que hizo el puente, porque Él es el puente y se convierte en el máximo puente para nosotros. Mire, primera de Timoteo 2:5, ya mismo voy a dejar esto ya. Porque hay un solo Dios, dijo Pablo, y un solo ¿qué? Mediador, un solo puente entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús, el hombre, el que se hizo hombre y fue a la cruz por nosotros. Si usted tiene eso en su corazón y usted comienza a creer esto, su vida va a ser transformada. Qué fácil es, o qué fácil hubiese sido para Pedro permitir y admitir la honra por parte de Cornelio. Pero yo quiero decirte una cosa, y apunta esto por si quieres también. Esta la oí en algún sitio, no me acuerdo, pero me gustó. Dios no nos llamó a ser celebridades, nos llamó a ser siervos. No quiere ser una celebridad. Por eso es mejor ser siervo. Pedro reconocía esto. La fama no lleva a ningún sitio, ¿verdad? Número 3, veníamos allí porque dije, la persona que bendice a otros cuando es bendecida, Dios la usa. Y Dios usa a la persona humilde y vulnerable. Pero también la persona que no hace excepciones, que no tiene prejuicios, que no juzga a los demás, Dios lo puede usar. Y a lo mejor nosotros necesitamos hacer algunos ajustes en nuestra propia teología personal, así como Pedro. Tal vez nosotros tenemos que pensar, ¿será que yo verdaderamente veo a otros de otra raza igual que yo? ¿Será que verdaderamente no tengo prejuicios con el que no es de mi país, o el que no es de mi color, o el que no es de mí, o de mí, o de mí? ¿Y no hacemos prejuicios? Tenemos que pensar en eso. ¡Ay, qué tal el pecado pequeño y el pecado grande! Porque yo me miro y yo, ¡wow! Todos mis pecados, pero cuando miro para allá digo, ¡wow! Está mal. Mire, ¿cuántos de ustedes, verdad? Nos damos cuenta de que se nos... Mire, yo tengo una habilidad. Yo no sé para qué yo uso esto, de verdad. A veces me pregunto, Señor, ¿para qué uso esto? Yo no necesito esto. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no veo a través de un tronco, yo veo a través de dos troncos que tengo en mis ojos y veo la paja de su ojo. ¿Se da cuenta de lo que le quiero decir? Tengo la habilidad de ver el pecado de los demás y no ver el mío propio, en mi pecado. Tengo prejuicios y tengo que cambiar y tengo que dejar que Dios haga eso en mi vida. Pedro le pasaba lo mismo. Entonces algo tiene que suceder en nuestras vidas. Y una vez más Pedro cae bajo convicción y comienza a hacer la invitación a todos los demás para que hagan lo mismo. Mire, ambos, Cornelio y Pedro, fueron bendecidos y bendijeron a los demás. Ambos fueron humildes y vulnerables y se presentaron de esa, con esa característica delante de los demás, y así fueron otros bendecidos. Y también fueron y no hicieron acepción del uno del otro, no hicieron distinción. Imagínense que Cornelio está tan contento que llegue Pedro, que ¿qué fue lo primero que hizo Cornelio? Pues te cuento, Pedro, yo vi una visión y... Empieza a contarle de que él también había escuchado y le dijeron que fuera. Y le hace el cuento, y yo no te lo voy a seguir haciendo porque está ahí en los versos 30 al 33 y no lo voy a leer porque ya usted se supone que lo vio la semana pasada, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que Dios trabaja en maneras misteriosas, pero todo lo que Él hace, lo hace perfecto y efectivo. Todo tiene su efecto, tiene su propósito y se cumple. Bueno, vamos a ver. Esa es la persona que Dios usa. Ahora miremos algo que hizo Pedro. Porque Pedro le predicó. Luego de que Cornelio le cuenta la visión, Pedro no asumió, este es salvo. No, pues si Dios te habló, pues tú tienes que ser de los míos también. ¡Aleluya! Dame 5. No. Pues te voy a decir una cosa, Cornelio. Y comienza Pedro a traerle el Evangelio. Mire lo que dice en el verso 34 en adelante. En el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Vieron eso? Fue revelado a él, sino que en toda nación el que le teme y el que hace lo justo le es acepto. Dos cositas lindas, el que le teme y el que hace las cosas bien. El mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros mismos sabéis que lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, vosotros sabéis cómo Dios que ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos y por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron ¿qué? Muerte colgándole en una cruz. A este Dios que le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todos en el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él y que después que resucitó de los muertos y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda la solemnidad que este Jesús es el Dios, es el que Dios ha designado como qué, como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Le voy a decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes quieren y reconocen su deber de compartir el Evangelio? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes a veces se le dificulta? A mí también. Ahora, lo que acaba de dar Pedro, yo se lo voy a dar en un bosquejito rápido y le va a servir a usted cuando usted quiera compartir el Evangelio. Mire qué fácil. Aquí hay 7 cosas que dijo Pedro que son importantes. Recuerde que el creer la palabra, la convicción de la palabra, viene solamente a través del oír y del oír de la palabra de Dios. Lo dice en Romanos 10, 17. Es importante que la gente escuche. Si la gente no escucha la labor, la vida, la muerte, resurrección de Jesús, no hay quien lo salve. Porque esa es la obra que salva, ¿ok? Y miren lo que hizo Pedro con fe y con obediencia, lo que él hizo ante toda esta gente. Le predica, y cuando le predica, primero, ¿qué es lo que le ofrece Pedro a toda esta gente? Número uno, Dios ofrece verdadera paz a través de su Hijo Jesús. Bien sencillo, en el verso 33 nos dice a nosotros que Dios, el Dios de Israel, envió a su Hijo y que predicó paz, Jesús, paz. Mire, usted tiene que decirle a la gente, usted quiere paz en la vida, sin Jesús no hay paz, con Jesús ciertamente hay paz. Lo primero que usted le puede decir a una persona es, si necesitas paz, Jesús te la puede dar. Y si la persona le dice, yo tengo paz, ¿qué paz tienes? Porque este mundo da paz, pero la paz que da este mundo no es paz verdadera. Jesús mismo dijo, la paz que yo doy no es como la que da el mundo. Entonces, bien, pues entonces podemos decirle a la gente que Dios le puede dar paz. Número dos, que Jesús es el único calificado o ungido por el Padre. Que Jesús es el único que es capaz de darnos esa paz. Él es el que la logra. Él es el que nos da esa paz, porque lo dice allí, que Él fue ungido por Dios. Pedro también le dice, no solamente que es el único ungido por el Espíritu y que el único calificado para hacerlo, es que también le dice, sus obras hablan de su cuidado por nosotros. Pedro le dice a Cornelio, mire, este es el mismo que anduvo y anduvo sanando enfermos y sacando demonios y liberando a la gente. Entonces, 3 cosas que hemos visto que nosotros debemos decirle a la gente. Número uno, Dios te puede dar paz y es el único. Él es la fuente de paz que necesitas. Número 2, esa fuente se llama Jesús. Él es el único ungido por Dios. Número 3, las obras de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Cuéntele a la gente lo que Jesús es capaz de hacer, como lo hizo Pedro. Pero no solamente eso. Número 4, le habla de su muerte y resurrección en la cruz. Primero la muerte, perdón, en la cruz, que prueba su amor por nosotros. ¿Usted quiere saber cuánto Dios lo ama? Mire la cruz. Déjele saber a la gente el acto de amor más hermoso y más poderoso y que Dios, el único, lo ha hecho por nosotros. Pedro le dice a aquel que pusieron en la cruz, en el verso 39. Y en el verso 40 le habla lo próximo, que es la resurrección. Que la resurrección habla de su poder sobre la vida y la muerte. Entonces déjele saber a la gente, Jesús resucitó al tercer día con poder. Que la gente sepa, Jesús no está en una cruz. Mire, su resurrección habla de triunfo, de poder, y poder para nosotros, para vivir. Número 6, la próxima que nos dice allí, es su nombramiento como juez, muestra su supremacía. Quiero que sepa una cosa, Pedro le dice en el verso 42, a este mismo Jesús fue puesto por juez de vivos y muertos. ¿Sabe qué significa eso? Mi gente, dígale a la gente que sepan, al final de tu jornada te vas a encontrar con Jesús de frente. Nadie se escapa de esa, ni los mismos cristianos. Cuando salgamos de acá, de esta vida, nos vamos a encontrar con el juez supremo, Jesús. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para enfrentarte a él o qué? ¿Estás listo? Al final, dice la Biblia que todos compareceremos ante Jesús, el juez. Y si no estás listo, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué es lo que te hace estar listo? ¿Sabes? ¿Qué tienes que hacer para alistarte para ese encuentro? Nadie se escapa de su juicio, ni sus propios hijos. Claro. ¿Hay esperanza? Claro que sí. Mire la última. La última cosa que usted quiere dejarle saber a la gente. Su perdón para todo el que cree nos da esperanza para la eternidad. Hay esperanza. ¿Por qué Él ofrece perdón? Para eso Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, ¿verdad? El verso 43 nos dice, todos los profetas son testigos de que a través de su nombre, ¿quiénes? Mire lo que dice, todo el que cree. Cuando dice todo el que cree, yo puedo poner la palabra allí, cualquiera que cree en Él recibe perdón de pecado. Cualquiera. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser cualquiera? Yo quisiera que hubiera muchos cualquiera que crean en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Allí no, cree en Jesús y arrepiéntete para que vengan tiempos de refrescamiento, como el mismo Pedro había dicho antes. Mire, de la única manera que una persona tiene esperanza para la vida y para la eternidad es ser un cualquiera, pero cualquiera que cree. Y esa es la pregunta. ¿Cuál de ustedes hoy quiere? Si hay alguien, este es tu día. Cornelio era el cualquiera de la película. Cornelio era el cualquiera aquí. Cornelio fue el primero. Mire, vivía una vida piadosa, una vida moral, una vida de oración, una vida de tantas cosas, generoso. Sin embargo, Pedro pudo haber dicho, no, ¿para qué molestar a Cornelio si Cornelio hace todo lo que tiene que hacer por fuera? Pero nos damos cuenta que Pedro le declara a Cornelio y a todos los presentes el Evangelio, todas las cosas que te acabo de decir, y Cornelio mismo cae bajo convicción porque el Espíritu viene a su vida en ese momento. Ahora sí, Cornelio es salvo por el poder de Dios. Y yo quiero que sepas eso. Puede ser que a veces nosotros vemos una persona enredado en ciertas creencias o religiones o lo que sea, decimos, sí, pero él es fiel y dejémoslo, porque ¿para qué molestarlo? ¿Really? Tenga cuidado, háblele del Evangelio, háblele de Cristo a todo el mundo, porque todos lo necesitamos. Cornelio, sin Cristo, no tenía esperanza, nosotros tampoco. Así que vamos adelante. Y por último, no solamente vemos la persona que Dios usa y vemos el Evangelio, claro, allí, pero también vemos el milagro más grande de todos. Lo que sucede, la respuesta, mire los últimos 5 versos. En el verso 44 en adelante dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Yo quisiera que me pasara eso más a menudo. Mire, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros, lo mismo que nosotros, igualito a nosotros. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. ¡Ah! Cerremos esto con broche de oro. Mire qué lindo. Mire lo que le sucede a Pedro. Y esto es lo que, por eso fue que dije, me gustaría que me sucediera esto a mí. Pedro apenas comienza a predicar y está hablando y el Espíritu Santo lo interrumpe. Se mete y cae sobre los que estaban escuchando. Y yo me imagino a Pedro, pues yo no había terminado. ¿Qué pasó aquí? Ya quisiera yo que antes de terminar un sermón, ya hubiera un grupo de personas aquí diciendo, yo quiero a Cristo. El Espíritu Santo no me ha interrumpido a mí de esa manera todavía. Y algunos de ustedes están orando para que el Espíritu Santo me interrumpa. A ver si paro de hablar. Yo me imagino a Pedro, pues yo no había terminado. Y ahí me pasa lo mismo, que no quiero terminar. Pero ya vamos a terminar. Y no, mire, Pedro estaba acostumbrado, mire, primero, Dios el Padre, interrumpe a Pedro en otra ocasión, en el monte de Transfiguración. ¿Cuántos de ustedes saben lo que sucedió allí? Jesús sube al monte, se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, y cuando están allá, Jesús se transfigura y se ve glorioso. Y todos dijeron, ¡wow! ¿Y qué fue lo primero que dijo Pedro? Hagamos una enramadita aquí, ¿para qué vamos a bajar donde todos esos bobos? Quedémonos aquí con el calladito nosotros solos. Y el Padre lo interrumpe desde el cielo. Pedro, ay Dios mío, este es mi hijo en quien tengo complacencia. A él escuchad. Déjate de bobadas, Pedro. Lo interrumpió una vez. Luego Jesús lo interrumpe otra vez. Y claro, Jesús lo interrumpe más de una vez a Pedro. Pero recuerda cuando Pedro, a Jesús lo iban a arrestar y Pedro sacó el cuchillo y le cortó una oreja al muchacho. Y tuvo que venir Jesús, guarda el cuchillo y sanarle la oreja. Lo interrumpió el Padre, lo interrumpió el Hijo. Y ahora viene el Espíritu Santo. Pedro que está predicando el Evangelio y está todo, ¡oh! Y escuchen bien, ¡pum! El Espíritu cae y se cayó Pedro. Tuvo que callarse porque ahora el Espíritu comienza a manifestarse en estas personas y ellos empiezan a hablar. Me imagino a Pedro. Gloria a Dios. ¿No? Quisiéramos nosotros que Dios nos interrumpiera. ¿Qué cosa que solo le dije tres veces que Dios interrumpió a Pedro? Tres veces Pedro lo negó, tres veces. No sigamos con eso. Pero te hago una pregunta. Dios interrumpe el encuentro con poder. Ahora la pregunta es, ¿te ha interrumpido Dios a ti la vida? Mire, cuando Dios interrumpe, Él cambia vidas. Cuando Dios interrumpe, Él cambia vidas. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del día en el que Dios vino y le interrumpió su vida y lo transformó? Yo me acuerdo de ese día. Ojalá usted se acuerde de ese día. Porque déjeme decir una cosa. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien y viene a transformar su vida, lo transforma de muerte a vida, eso es un evento traumático. ¿Cuántos de ustedes se traumaron cuando Cristo vino a su vida? Si usted no se traumó, yo no sé quién es usted. Un alien. Yo no entiendo. Porque cuando Cristo vino a una vida es un impacto como ningún otro. El cambio que le hace. Por eso es que estoy diciendo, este es el milagro número uno, sanar el cuerpo. Milagro número dos, levantar el cuerpo. Pero milagro número tres, el más grande de todos, salvar un alma. Levantarlo de la muerte a la vida. Y eso fue lo que le sucedió a Cornelio y lo que le había sucedido a Pedro, lo que me sucedió a mí y a muchos de ustedes. Y eso es algo que usted jamás se debe olvidar, de ese día, de lo que Dios hizo para hacerle ver a usted, estás muerto, pero hoy vas a vivir. Y ahora yo estoy contigo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de ese día? ¿Y cuántos de ustedes le han contado eso a alguien? Cuéntele a la gente lo que Dios ha hecho con usted. El cambio de Cornelio. Mire el cambio de Cornelio. Cornelio pasó de ser un hombre religioso, piadoso, generoso, a ser un verdadero creyente lleno del Espíritu. ¿Cuál fue el cambio? A lo mejor Dios necesita cambiar tu vida hoy. Dios necesita interrumpir para que tú verdaderamente te conviertas en un creyente. Cambió la vida de Pedro, que ya era un creyente. Lo interrumpe para que sepa, sin prejuicios y nada de tradiciones ni religión. Aquí yo hago como yo quiero y lo que yo quiero es que todos estén incluidos. De aquí y de allá. Mire, aún el mejor de los creyentes necesita que Dios le interrumpa su vida. Amén. El cambio de la vida de los familiares y amigos de Cornelio. Cornelio los invitó y no sabían a lo que venían probablemente. Y se encontraron con el poder de Dios. Ahora, lo que les había contado Cornelio tomó vida en ellos mismos y le pertenecía a ellos también. No se quedaron viendo desde afuera al amigo Cornelio, sino que entraron en la misma bendición que Cornelio y participan de la vida que participa Cornelio después de que Pedro habló. Y último, los judíos que andaban con Pedro también fueron bendecidos. Estos también Dios les interrumpe la vida porque les deja saber qué pasó. Dice allí que los que andaban con Pedro, los que estaban circuncidados, que eran judíos puros, vieron esto y, ¡ah, cara! Si estos no son judíos y míralo. El Espíritu que en ellos también interrumpió sus vidas para dejarles saber que todos estamos en el mismo plano. Y déjame decirte, yo estoy seguro, por ejemplo, tal vez hoy usted no va a ver una visión o no ha visto visiones. Yo he tenido sueños que parecen visiones. Usted también. Cuando usted despierta, dice, Madre Santa, Padre bendito. Ella creía que estaba de verdad, gracias a Dios, que era un sueño o una pesadilla, ¿verdad? Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. Pero una visión de Dios, tal vez muy raro eso. Pero a la misma vez también, nosotros tal vez no hemos experimentado oír la voz de Dios así que te dice, Salvador, atiéndeme. Mata y come. Bueno, él y yo oímos esa voz interna, pero no necesariamente es Dios que nos dice así directamente, ¿verdad? Tal vez nosotros no oímos la voz de Dios así audiblemente o vemos visiones, pero tenemos esto. Y si nosotros creemos verdaderamente que esta es la palabra infalible de Dios, que no tiene error, que es perfecta y es de Dios directamente, esto debe ser suficiente para cambiar nuestras vidas. Y si usted no ha tenido una visión o no ha oído una voz, pero ha conocido esto, sepa que eso debe transformar su vida. Así que, porque todos necesitamos al mismo Jesús y todos necesitamos todo de Jesús. Ahora, quiero ponerle, como dicen los hondureños, el moño a esto, el lazo, el chongo. Ah, bien, estoy aprendiendo al regalito este que le traje hoy. Pentecostés 3.0. Cerremos esto. Yo quiero que ustedes recuerden, ¿verdad?, que en Jerusalén, cuando sucede la venida del Espíritu Santo, hablan en lenguajes extraños, no extraños, sino diversos, y se entienden en sus lenguajes o lo que sea. Ok, bien. Luego vemos en Samaria y ahora volvemos aquí entre los gentiles. Entonces, ¿qué sucede? Que están hablando en lenguas, dice allí. Ahora, yo quiero que sepamos esto. Aunque hablar en lenguas no es una norma para la salvación, exaltar a Dios y darle gloria sí lo es. Yo quiero que entendamos esto. Mire, yo quiero que entendamos que mucha gente y algunos han tomado esto, que como allí se habla en lenguas cuando el Espíritu vino y transformó las vidas, que si una persona no habla en lenguas, entonces no ha sido transformado por el Espíritu. Wrong, mentira. Le hago una pregunta. Y tenga tranquilidad y sea sincero. Y si levanta la mano, no importa. Y si no la levanta, también. Posiblemente algunos aquí han experimentado lo que piensan o lo que se cree ser el don de lenguas. ¿Cuántos de ustedes? ¿Uno que otro? Tal vez sí. Levanta la mano, ¿no? Ok, bien. Ahora, ¿quiere decir que solamente esos uno, dos, tres que levantaron la mano son salvos, los demás no? Si usted cree que la evidencia, como dicen algunos, de tener el Espíritu es hablar en lenguas, yo me quedé, usted se quedó, casi todos nos quedamos. Eso no es una norma. No es una norma lo que está estableciendo Dios aquí, un patrón de que tiene que ser así. Ahora, hay algo más allí. Ahora, pensemos en esto, porque tal vez usted sea de los que está, de lo que usted cree, que cuando habla allí de hablar en lenguas, está hablando de un lenguaje terrenal, conocido, pero que la persona, la otra persona no entiende. Como sucedió en el primer Pentecostés, donde se oían hablando en los diferentes idiomas de la tierra. ¿Bien? No era un lenguaje angelical que nadie entiende. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Tal vez usted cree que lo mismo que sucedió en Pentecostés 1.0 está sucediendo en 3.0. ¿Verdad? Que simplemente se están oyendo las personas hablando en lenguajes terrenales que algunos entienden, pero otros no. Está bien. Ahora, si usted también, puede ser que diga, no, yo creo que lo que está hablando allí es de lenguas angelicales, de las cuales nadie entiende, solo Dios. Ok, está bien. Si usted cree en eso y está bien, igual manera no le quita o le da al otro. Ahora, independientemente de lo que sea, lo que tenemos que saber es que eso no es la evidencia de ser salvo. ¡Oh, sí, se me olvidó! Yo sí soy salvo. ¿Sabe por qué? Porque hablo Spanish and English. Entonces hablo lenguas. Hablo dos idiomas. Y el que no habla dos idiomas es el que está perdido. No, ¿verdad que eso no es así? Entonces nos damos cuenta que independientemente si usted cree que son lenguas angelicales o lenguas inentendibles o son lenguas conocidas, independientemente el hablar en lenguas no es la señal de salvación o del sello del Espíritu Santo. No puede ser, porque si no estuviéramos todos perdidos. Pero sí, se dice que los que iban con Pedro quedaron atónitos. Yo en lo particular, y le digo esto personalmente, lo cual no debe, o si afecta a su teología, yo pienso que aquí lo que sucedió fue exactamente lo de Pentecostés 1.0, que estaban hablando en lenguajes conocidos, pero que no todo el mundo los conocía. Pero si usted cree de otra manera, sea feliz. Amén. No se preocupe. Estamos bien. Lo importante es que creemos en Cristo, en el mismo Cristo, el único Salvador, y estamos en Él. Amén. Eso es lo que importa. Ahora, mire. ¿Por qué es importante? Yo pienso que esto fue lo que el Espíritu hizo para que todo el mundo dijera, a lo mismo que nos sucedió a nosotros, le sucedió lo mismito a los gentiles. Idéntico. ¿Para qué? para confirmar el testimonio de que el Espíritu estaba trabajando en los gentiles también. Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 13, dijo el apóstol Pablo, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos o gentiles, ya esclavos o libres, y todo a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, por eso yo pienso que la manifestación fue la misma, pero de todas maneras, manifestación de una manera o de otra, lo importante es que el Espíritu se manifestó y trajo convicción. Ahora te pregunto a ti, ¿será que el Espíritu ha interrumpido tu vida hoy? ¿Será que tú necesitabas una interrupción en tu vida?
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.